Bienvenidos a Sirenas Cuánticas, el único podcast que se conjuga en pretérito imperfecto.
Eso sí está...
¿Cuál es el pretérito? Porque, ¿por qué intentas...? El pasado. El pasado. Hey. Imperfecto.
Pues, ejemplo, tú merengues. Okay. Digo, todos nosotros. Ya la
cagué. ¿Cómo se conjuga? Yo, tú...
Eras.
Era.
Pasado.
Eras. Era. Éramos. Eran.
Ay, güey, esto está muy difícil. Sí. Prefiero que hablemos de... Sí. Hablemos de ciencia, güey.
Muy bien. Ay. ¿Cómo conjugas la ciencia?
¿Qué tiene que ver esto con...? ¿De qué es el tema de hoy?
¿Qué tiene que ver?
Bueno. Y como spoiler, los vamos a extrañar un chingo, muchachos.
Sí, sí, definitivamente.
Sí, sí. Es que me salió una lagrimita. En otras palabras, este es el último episodio de Sirenas Cuánticas. Pero va a tratar de...
¿Qué te importa, güey? Ahorita vemos.
En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento.
Otra vez.
Todo el mundo saca su podcast, güey.
Carrichivo era una cosa chingona.
¿Quién, güey?
No, hasta los pelitos se achicharran.
Víctor es muy difícil de satisfacer. Lo sé por experiencia propia.
Siempre me rehusé a llamarlos así, pero hoy lo amerita. Sirenas y tritones, escuchen a los hijos de la noche y la música que hacen. Mis amigos, mi familia, Eduardo Lara y Daniel Solís. ¿Cómo están? Despídanse bien, culero.
¿Qué onda, gente? Yo sigo preguntándome si vamos a hablar de la...
De si Drácula puede existir en la realidad o no. Estábamos discutiendo eso antes fuera de cámara. Claro. Y Víctor y yo estamos de acuerdo en que puede existir. Y sí. Lalo dice que no porque le daría miedo.
Bandita, todo lo que empieza en algún momento tiene que acabar. En la antigüedad, los mitos fueron la base de la civilización. Pero hoy, los mitos solo son para amenizar la vida. Y hoy tocaremos las cuerdas de la cuántica en Requiem. Entonces, que canten las sirenas por última vez.
Oye, eso estuvo muy bueno.
Apaguen la cámara porque lo voy a besar.
Me voy a robar esa frase.
Me brinqué.
Eso sí fue muy físico de tu parte.
1847. Nace un niño enfermizo el día 8 de noviembre en Clonfart, un suburbio de Dublín, Irlanda. Un año después, ese niño debe guardar reposo, como si estuviera haciendo mucho el cabrón de un año. Junto con ese niño de tan solo un año, incubarían decenas de pesadillas. Pero una de ellas se haría inmortal y tan grande que aún hoy es parte del consciente colectivo. Después de guardar 7 años en cama por una enfermedad desconocida, después de escuchar noche tras noche a su madre dándole voz a historias y fantasmas, a Bram Stoker se levantaría para tomar la inmortalidad junto a su novela más importante, Drácula. El tema de hoy. Güey, y nos vamos con Drácula.
Era Diosito que no quería que saliera a la luz
la verdad de que existe Drácula.
1847, curiosamente, es también la época en que México pierde la guerra contra Estados Unidos. Que le arrebató. Entonces, en 1847 también, curiosamente ese mismo año, los gringos llegan a la Ciudad de México y la bandera americana ondea en el Zócalo. ¿Por qué? Porque nos ganaron la guerra que arrebató la mitad del territorio a México.
¿Quién era el presidente en ese entonces?
¿El presidente de México?
De Estados Unidos.
¿Jackson? No estoy seguro.
Jackson Pollock, muy bien.
Nicolás Jackson.
No estoy seguro. Lo vamos a poner aquí. ¿Por qué quieres saber eso, güey? Solo estás exhibiendo mi ignorancia.
Stoker estudió en el Trinity College en Dublín en 1863. En aquel momento, la universidad más prestigiosa de Irlanda. Ahí destaca como... Puta madre, siempre que leo esto me siento bien pendejo, güey.
¿Por qué?
Es que lees estas pinches biografías y dices, verga, güey, yo apenas me la chaqueteé ayer. Ahí destaca como deportista, campeón de levantamiento de peso, marcha de 5 millas y marcha de 7 millas.
O sea, nos mete unos chingazos.
Sí, estaba mamado.
Oye, pero ¿no que era un niño enfermizo?
Pues no sé qué le pasó, güey, pero se levantó de putas. Bueno, a 7 años después.
Se templó, sí, pero... como el acero.
Ay. O sea, que sí sirve estar un año en cama.
Sí. Lo voy a intentar.
Además, fue un gran intelectual. Se convirtió en presidente de la Sociedad Filosófica, además de convertirse en actor.
Porno.
Ojalá. Pásenme los videos. 1870 se graduó en matemáticas puras.
¡Oh! ¿Neta? Era matemático.
Sí. Pero no, creo que nunca ejerció. Bueno, no sé... Salvo la administración del teatro, creo que nunca ejerció esas madres.
Y luego, ¿por qué creó un personaje que es imposible en este universo? Oh.
En el 71, comienza a escribir críticas teatrales y es editado por Henry Maunsell y Sheridan Le Fanu. ¿Qué escribió Sheridan Le Fanu?
Una novela.
Poesía. No.
No. No.
Otro vampiro. Otro vampiro.
No.
Sí, sí, sí.
¿Cuál?
Carmila.
Eso, chingado. Muy bien, muchacho, muy bien. Un año después publicaría su primer cuento, The Crystal Cup, que aparece publicado en el London Society y se incorpora a la sociedad histórica del Trinity College.
Ese güey la tenía grande. Digo, la masa cerebral. O sea.
1875 publica The Primrose Path y The Buried Treasure. Y The Chain of Destiny.
¿O sea, en español?
La cadena del destino. Su primer relato de terror fue ese, The Chain of Destiny. En 1981...
La cadena del destino.
Suena como a novela de Televisa. Erótico. 1981 publica su primera colección de relatos, El País del Ocaso. Este es un libro de corte infantil.
O sea, escribió también literatura infantil.
Ah, ok, uh-huh. Ok.
¿Qué? Más grande todavía. Fíjate,
o sea, todavía más chiludo, si cabe.
No debes decir infantil y chiludo.
Ah, es que sí.
No está bien. En 1887 publica Los Dualistas. Pinche cuentazo. Revisen ese cuento, creo que es una de las cosas más chingonas que escribió.
¿Nos lo vas a prestar?
No, porque no me lo regresan.
Ah, ese es Lalo.
¿Cómo no? Yo siempre te lo regreso. Sí, 3 años después.
Sí, Lalo, sí. Sí.
Yo te quiero regresar el de Los Tres Mosqueteros, pero no me dejas, que porque era regalo.
Regrésame los besos que te di. ¿Y qué hiciste del amor que me curaste?
No mames, ya llegamos a esa parte del podcast.
¿Y qué hiciste de los besos que te di?
Sigue.
Güey, habría que hacer una recopilación de todas las veces que se pusieron a cantar ustedes dos en cada episodio.
En el 88 hace las primeras notas sobre Drácula. 1890 publica The Snake Pass, su primera novela. No está chida, ese sí se llama en español La Madriguera del Gusano Blanco. No está chida. Y hay una adaptación de cine de los 80s, creo. No está tan chida. 1894 publica su segunda novela, The Water's Mow. Un año después, su tercera novela, The Shoulders of Shasta. En 1897, año memorable e indeleble en los anales del cosmos, se publica Drácula.
1897.
1897. Me estoy brincando un montón de cosas porque el cabrón hizo un chingo de cosas en el teatro.
¿Cuándo dices que fue su primera novela? ¿Qué año?
Su primera novela... 1890.
O sea, en 7 años pasó de escribir una cosa bien gacha a una mega obra maestra.
La novela no está tan gacha. No está mal escrita, pero no cuaja.
Sí, pero igual su crecimiento como escritor fue meteórico.
Es que me estoy brincando muchas cosas que hizo en teatro. Estaba haciendo cosas en teatro, crítica de teatro. Estaba haciendo obras de teatro con Henry Irving. Y esto no lo menciono porque luego pinche capítulo de 3 horas y lo tiene que editar Daniel. Entonces, nada, está cabrón. Lo de teatro no lo voy a tocar. Hay muchas cosas que no estoy tocando. En 1903 La joya de las siete estrellas. 2 años después, publica The Man. En 1906, Personal Reminiscence of Henry Irving. Son las cartas que él se escribía con Henry Irving, que eran bien compas. Y bueno, ahí luego, si revisan las biografías de Stoker, quieren meterle estas ondas como homosexuales, que tenía este pedo homosexual con Irving. Yo no creo en eso, no creo en eso, pero como Drácula, la mayoría de las personas siempre lo leen con este corte erótico. Tratan de reflejar esta dualidad entre ellos.
A ver, entonces, de Newton sí lo crees, pero de Stoker no.
Yo no digo que Newton fuera homosexual.
No.
No
sí, creo. Lo dijiste,
entonces eres tú.
Sí lo dije.
No, sí lo ha dicho.
Sí lo dije.
¿Verdad que sí?
Bueno, tráiganme el cabrón.
O sea, tus ídolos no.
No, también, que sea homosexual, güey. Pues que tiene.
A mí lo que me interesa es cómo Lalo voltea así de. Pero no era homosexual.
Güey, le hubieras hecho hacia la cámara,
güey. Sí, güey, volteé para allá. Porque no creo, güey. Tenía un hijo y salvo Henry Irving, nunca tuvo como esos desplantes.
Creo que es que Oscar Wilde también tuvo hijos, ¿no?
Oscar Wilde, sí, tuvo. No sé. Pero
estaba casado.
Pero hay una parte muy. Bueno, hay un dato curioso, gracioso, que Stoker le baja la. Una morra. Ay, se me fue el nombre. ¿Quién dijiste?
¿Wilde? ¿Oscar Wilde?
Oscar Wilde. A Oscar Wilde le baja una vieja. No sé si es con la vieja que se casa, pero le baja la vieja.
Ah, qué buen dato.
Sí, yo no creo que tenga esta inclinación sexual, pero bueno, si la tuviera, pues qué chingón. Sí. ¿No? Pues qué chingón.
Creo que de eso sí estamos de acuerdo.
La madriguera del gusano blanco, pues que le aproveche, güey. <bueno. risa>
Es que sabía que era una alegoría.
Su novela, güey, pues yo...
Es que estaba muy güero, güey.
Se parece un chingo a Messi, no mames. Un chingamadre a la Messi. Se parece a Messi. Por eso Messi es muy guapo. Un año después, 1909, publica La Dama del Sudario. 1911, su última novela, La Guarida del Gusano Blanco. Y el 20 de abril de 1912, fallece Bram Stoker.
¿En 1912?
Sí. ¿Cuánto, bro?
Del 47 al 12. Son 53, 65.
65.
Oye, para la época está bien, ¿no?
Sí, pues como en esa época, miran, el promedio era los 30, ¿no? Los 40, una cosa así.
No sé.
Es que aparte hay una cosa que tenemos que distinguir de la tiempo que duran en una cierta época, porque hablamos luego, no, es que duraban 40 años, pero esa era la media, incluyendo los obreros. Ajá, y sí, todo eso. Sí, claro. La gente de como él, que era de dinero, duraban mucho más.
Sí, o sea, duraban 70 años. Ese promedio de esperanza de vida incluye la gran mortandad infantil que había antes de que las vacunas se hicieran masivas.
Y bueno, ahora sí, entremos a Drácula, muchachos. La novela se escribe en los últimos esbozos victorianos, en la época victoriana. Lalo, ayúdame con eso.
Fue. La época, Víctor, ¿qué quieres que te diga?
Todo,
reinaba la.
Todo lo que quieras, güey.
El Imperio Británico.
Reina María.
Estaba en su. El Imperio Británico estaba en todo su esplendor. Gobernaba la reina Victoria e Inglaterra. Además de dar escritores fantásticos en esa época, la mayoría de los cuales fueron exiliados o encarcelados, como Oscar Wilde y Lord Byron, también hacía gala de una moral muy, muy estrecha, ¿no? La gente era muy cuadrada a la hora de hablar de cosas que no fueran.
¿A ellos los encarcelan por cuestiones políticas o por cuestiones de sexualidad?
Según yo, por cuestiones de sexualidad. A Oscar Wilde lo acusaron de homosexual.
Por homosexual, creo.
Y a Lord Byron, pues de.
Por el pitote que se cargaban.
Pues, es que estaba cabrón, pinche envidia verlo pasar, wey, cabrón. Sí, que se vaya a Italia mejor.
Caminaba sin pies, güey, ¿no? Sí, entremos en eso, ¿no? Tenía una moral muy cabrona, muy recta, muy cuadrada, como lo decías tú. La disciplina, eran muy, muy disciplinados en todo el pedo. Muy cuadrados en ese sentido. Y tenían muchos prejuicios puritanos, ¿no? Hablemos de otro dato del que se va a hablar o criticar en la novela. Que son estas mujeres en Drácula muy diferentes o distan mucho de esta parte victoriana. Donde las mujeres debían abstenerse solo al hogar. no podían estar en, solo podían estar en lugares privados, no podían estar en lugares públicos y debían dedicarse a la familia, ¿no? Aquí es donde tú dices, ¿cómo debe de ser?
No, es muy curioso que esa época tan, tan, en donde se daba tanta represión moral, de también, también sea una época de oro en las letras, ¿no? O sea, pareciera que de alguna forma tendría que salir todo eso que está reprimido ahí, y la única forma que encuentra es a través de la válvula del arte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es muy curioso eso.
De hecho, eso me lleva a la pregunta de cómo fue recibida la novela. Cuando recién salió.
No, no fue, no tuvo grandes vítores ahí, nada.
Sí, precisamente probablemente por la concepción moral general de la gente.
Yo creo que más que eso, sin, era porque era un elemento fantástico. Uh-huh. Un elemento que no estaba bien visto, ¿no? O sea, pero, las novelas fantásticas eran para la, para las mujeres, eran como, como literatura menor.
¿Pero qué pasa, por ejemplo, con Julio Verne?
Tampoco eran, tampoco eran bien vistas. Ah. Tampoco eran bien vistas. O sea, se hablaba de novelas de corte naturalista, que esas sí eran para los hombres, para que te educaran. Era para perder el tiempo. Y entonces, teniendo esto en cuenta, entremos con la figura del vampiro. Ya, ya hablamos en algún momento en el capítulo de Día de Muertos. O teníamos otro, el de, con Beto. Saludos a Beto. El de vampiros y otros espectros. Uh-huh. Entonces ya entablemos el diálogo con el vampiro como personaje, como figura y personaje tipo. Lo decíamos en ese momento, es imposible saber dónde se originó el primer vampiro, ¿no? Aparecen culturas tan opuestas como el Islam, con Lilith, los mayas con...
Camazotz, estaba con perdón, estaba comiendo Doritos. Camazotz.
Camazotz, Doritos.
Patrocínanos.
Cali en la India. No, ya no, ya chinguen a su madre. Patrocinadores, chinguen a su madre. Se la perdieron. Se la perdieron.
Se la perdieron.
Cali en la India, en Rumania, el Strigoi. ¿Y por qué menciona el Rumania? Porque es la parte donde, donde se va a desarrollar la, la novela, ¿no? Y llegamos otra vez a esa disección imaginaria. Donde existe el mito, las leyendas, los entierros prematuros, las supersticiones, y tenemos como resultado barricas de inspiración literaria reposadas en roble antiguo. No mames, por eso tú lo decías hace rato, la literatura de esos tiempos funcionaba muy cabrón, tenías mucho de dónde agarrar y no tenías Facebook y esas madres para hacerte perder el tiempo, tenías un chingo de dónde de agarrar. Teniendo estos elementos, pensemos en Drácula. Ahora sí vamos a meternos en chingazos. ¿Qué saben de Drácula? ¿Ya lo leyeron?
Sí, pero fue hace mucho tiempo. Yo no vi ningún, ningún, ¿cómo se dice? Ninguna crítica moral o ética a la época. No lo alcancé a ver.
Lo que pasa es que leído en la época actual no pareciera que se esté criticando nada.
Sí, claro. O sea, hay que tener alguna referencia histórica para saber... ¿De qué va esta crítica? Uh-huh. Aún ahorita no me queda muy claro.
No, a mí tampoco. Incluso es una lectura que a mí no me gusta hacer. O sea, sí la veo ahí, pero no es una lectura que me guste hacer. La lectura erótica está ahí y es totalmente válida, pero no es una lectura que a mí me guste hacer. O sea, yo voy por otro lado. Y esto es lo bueno de estas obras universales, se les llama, ¿no? La plurisignificación. O sea, estos textos son tan... tan vastos, tan prolíficos, que no se agotan en una sola interpretación. Y ahí tenemos un chingo de vampiros, y ahí tenemos un chingo de adaptaciones cinematográficas que se van por diferentes lados.
Necesita la tierra de donde es para poder sobrevivir. Él no puede viajar por el mundo.
Como Antonio Aguilar.
¿Cómo?
Puño de tierra.
Puño de tierra.
Faltó el capítulo de Antonio Aguilar.
Sí, faltó un capítulo de Toñito.
Perdóneme, se lo debo.
A ver, tiempos, ¿es en serio eso?
¿Sí?
No puede viajar.
O sea, no, tendría que viajar, güey. Pero es con como su la tierra. Visa, güey.
Tiene que llevar su tierra.
Sí. Sí, de hecho, bueno, fuera de cámaras
¿qué te
estábamos...
Burlas, güey? No, pues quiero saber por qué.
Es que fuera de cámara estábamos platicando, de hecho, que en la novela se menciona que la geografía y la química de la tierra del lugar donde era tenía anomalías. Y precisamente esas anomalías tenían que viajar con él.
Bueno, esa es, sí, esa es, bueno, la, explica- es, parte, esa es la explicación de los científicos, ¿no?
A ver, es entonces, la explicación de los literatos.
No es cierto, la explicación, sí, de los literatos es que es tierra maldita.
No, es que esa explicación es, no tiene maldita, nada, wey, de científico. Es una tierra, explicación pseudocientífica.
Es tierra maldita, güey.
Pero ¿por qué necesita la tierra con él?
Porque es tierra maldita, es un no muerto.
Ajá, es una de esas cosas que parecen que explican mucho, pero no dice nada.
Es que...
Perrado.
Explícame.
Es que... Y Superman no puede volar, güey. No puede.
Es que no necesitamos trasladarlo al terreno científico. ¿Qué podría significar? ¿Qué podría significar eso en la novela?
Es eso, güey.
Que esté arraigado. Estamos hablando.
A ver, no perdamos de vista estos elementos con los que empezamos. No empezamos de lleno con la novela porque los necesitamos. La época victoriana. Ey. Son muy religiosos. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y a partir de estos religiosos, son muy supersticiosos. Uh-huh. No son científicos, güey. Estos güeyes no son científicos.
¿Cómo
para
no?
Nada, güey.
Estos tipos.
Lo más cercano a lo científico es Van Helsing, güey. Y también se le piran las cabras, güey.
Ese va,
güey,
a ser nuestro referente científico.
Ese es nuestro referente, güey. Helsing, güey. Un cabrón que pone ajos en la pared, güey. Ese es nuestro referente.
Me pregunto, ¿qué tipo de experimentos llevó a cabo Van Helsing para llegar a ese tipo de conocimiento?
No sé, güey.
Pero yo después me di cuenta que las abuelitas en los ranchos sí tienen sus manojos de ajo en la pared, güey.
Ah, pero es para secarlo, nada más.
Ah, no, es por... Ah, yo pensé que era con las vampiros.
No, discúlpeme, yo tengo... Tengo un familiar. Tenía un familiar que ponía cruces en todas las ventanas. ¿En serio? Una cruz para que no entren precisamente los malos espíritus.
Los vampiros.
Por la ventana. Entonces, con esa cruz, se la peleó. Yo dormía muy a gusto, por cierto.
Abráceme, tío. No me descobije,
yo
tío.
Yo no había dicho que era mi tío. Dije, solo un familiar, güey. Ya la cagaste.
Sí.
Yo, o sea, siento que se me está metiendo el mal espíritu.
Huele a ajo, tío.
No sé cómo pueden hacer un chiste de eso. A ver, entiendo, la época es supersticiosa. Pero, mira, por ejemplo, cuando en los mitos griegos se dice que Plutón, bueno, romanos, puto, que Plutón es rico, tiene todo el sentido. Porque en la Tierra es donde extraes el oro, la plata. Plutón era rico, era el rey del inframundo.
Pero, ¿dónde entierras a los muertos? En la Tierra.
Ah, ok, ya ahí viene la explicación que yo quería. Ajá, ¿y luego?
De nada.
Ahí está acá. Necesito más, perdón.
Primero, la tierra en la que, para que tu alma pueda descansar, pueda llegar a Dios, tienen que enterrarte en tierra bendita. Es decir, en un cementerio. Originalmente, como decía Víctor en alguna ocasión, era en las iglesias. Después, ajá, se forman los cementerios. Ajá. Él estaba en tierra maldita, por eso Víctor lo mencionaba. Es el contrario, es la antítesis del cementerio.
Ajá.
Él está en un anticementerio, necesita llevar esa tierra maldita con él.
Ok. ¿Sí? Va. Sí, sí, sí.
Es que es un...
Es que yo esperaría un significado más, un poquito más psicológico, ¿no? Que esté explicando algo en la mentalidad de los ingleses, además de su superstición.
No, la superstición.
Por ejemplo, el arraigo a la tierra,
Vamos, en algún momento se habla de diferentes tipos de vampiros, ¿no? Hay un tipo de vampiro que es el suicida.
¿Vampiro suicida?
No vampiro suicida. Se dice, sí, se decía, mm-hmm, aquellos que se suicidan no pueden entrar al reino de los cielos porque, mm-hmm, no esperaron a su destino, a su fatos y todas estas, mm-hmm, ondas.
No, y además porque fueron en contra de la ley de Dios, porque, ajá, Dios solamente es el único que puede decir cuándo vas a morir.
Entonces quieres quitarle
el poder a Dios.
Entonces, suicidarse
es equivalente al querer crear vida.
Ajá, pero como en negativo.
Como, ¿no?, en negativo, como, ajá.
Me encanta.
Entonces,
¿qué les cuesta satisfacerme de esa manera?
¡Qué asco! De...
Entonces, a estos tipos se les niega un entierro digno. Ya lo decíamos con Paganini.
Sí, no pueden estar en tierra sagrada. ¿Eh?
Con Paganini o Tartini lo decíamos.
Con Paganini.
Es exactamente lo mismo. No pueden estar en tierra sagrada. Entonces, Drácula sí abraza su... Iba a decir su homosexualidad.
Es que estamos hablando de entierros y...
Sí, pues sí. Y aparte te veo esos ojitos.
Sangrita.
Y aparte sangrados.
Sí, claro. Mordidas, chupetones en la...
Entonces Drácula abraza este desapego a Dios, esta rebeldía hacia Dios. Ya entraremos en detalles con esto.
Como un segundo Satanás.
Sí. Sí, güey, sí, uh-huh. Sí, como un diablo, un Lucifer, en algunos momentos de la novela le llaman así. Entonces necesita su propia tierra, ¿no? O sea, él no puede estar en una tierra normal para descansar, solo para descansar. Okay, él, okay. Él sí puede pisar cualquier tierra, pero si va a dormir tiene que ser en su tierra. Es como cuando cuando cagas, güey. Hay gente que no caga fuera de su baño. Tengo un amigo, el Kekos, no sé si alguna vez ve estos videos, pero ese güey no caga en los viajes, güey, hasta que regresa a su casa.
Ay, ya. Tres días sin cagar,
güey. Sí, güey, neta, hay gente que...
¿El Kekos hace eso?
Bueno, ahora tiene sentido, ¿no? Ya explicamos lo de Paganini, ya tiene sentido, ya no, lo entiendo. Es que ustedes lo estaban dando por sentado, cabrones.
Pues como es que si es cultura popular, chingada madre.
No,
esto es cultura popular.
Sí necesitaba esa explicación.
Bueno.
Bueno, para los que son como yo, si eran esos.
Esperemos que no haya muchos como él. Bueno, y decías esto de la tierra. ¿Qué más sabemos de Drácula?
Que era encantador.
Ah, sí, era seductor.
Era seductor. ¿Qué más? Atributos de Drácula, chíngale.
¿Se podía transformar en niebla?
Sí. ¡No mami!
¡Sí, güey!
¡Qué buen superpoder!
¡Sí, güey!
¿Peleó con el santo?
¡Ah, sí!
Ya nos estamos brincando muchas cosas. Que... Sí.
No, peleó con Batman.
¿Peleó con Batman?
También peleó con Batman. Peleó con Blade. Peleó con los Belmont.
¿Qué más? ¿Consume sangre humana para darle vida?
Oye, güey, yo recuerdo que podía caminar por las paredes y el techo sin que la gravedad le afectara.
Uh-huh. Sí. Es un hombre murciélago, pendejo. ¿Cómo le va a afectar la gravedad, güey?
¿A los murciélagos les afecta la gravedad?
Sí, güey, pero traen alitas. Sí. Pero creo que todos reconocemos estos atributos de Drácula, ¿no? Sí. Si los vemos en series, si los vemos en caricaturas, si los vemos en cualquiera de estos espacios, lo reconocemos.
Excepto en estas películas donde brilla.
Ya, bueno, esas son mamadas. Esas son mamadas. No vamos a hablar de esto. Uh-huh. Pero creo que esto es el fenómeno. Esto da muy bien para hablar del fenómeno de los libros clásicos. Uh-huh. ¿Y cuál es este fenómeno? Yo lo propongo como... Los libros que nadie ha leído, pero todo el mundo sabe de qué va.
Bueno, no que nadie ha leído, sino incluso si no lo has leído, todo el mundo sabe de qué va.
Sí, o sea, la gran mayoría tiene el referente de Drácula, uh-huh, por la cultura popular y no por el libro.
Ajá. Si los perros ladran es señal de que vamos avanzando, Sancho. Del Quijote.
¿Cómo que? Sí, ¿Sancho?
Gracias a que le dijiste.
creo que es una frase que muchos reconocen, sí, aunque no hayamos leído el Quijote. Yo todavía no leo el Quijote, la neta.
Leí una versión resumida, la neta.
Sí, yo todavía no lo leo.
Es que está muy denso, no está traducido, está muy...
Pero es muy ameno, ¿eh?
Cuando no, pero el lenguaje...
No, el es muy español, cansado, el español es muy difícil. Sí, ese español es español difícil.
Pero te acostumbras rápido. Creo que te acostumbras muy rápido.
Yo no pude.
Es que tú eres un ser superior, güey.
Sí.
¿Qué decía Sherlock Holmes?
Elemental, mi querido Watson.
Lo peor es que eso nunca lo dijo en la novela.
Exactamente.
Ninguna de las novelas, pues,
nunca lo dijo. Nunca lo dijo. No, cuentos.
Cuentos.
¿Y quién dijo todos para uno y uno para todos?
Los tres mosqueteros.
Seguro.
No lo dijeron.
No, es el mismo caso.
No recuerdo esa novela perfectamente.
Sufrió cada página.
Sufrí cada página. Trato de olvidarlo, pero...
Sí, claro. Y en el horror le pasa a otros tantos. Pero sobresale en Frankenstein. Está vivo.
Sí.
Y Drácula, ¿no?
¿Y cuál es la frase de Drácula?
¿De acuerdo?
¡Bú!
Ahorita me ¡ay, se la está chupando! Okay.
No mames, porque... No, no hay frase, güey.
No hay frase.
No hay frase, pero...
Pero ocurre que...
Pero
que...
ustedes ya dieron esos atributos. Es seductor, se transforma... Bueno, se transforma en niebla, se... Puede vivir. Se este güey sí dio datos más, más macizos, güey.
Pero, ¿tú? Pero...
Ah, es que...
El,
es que...
Ah, ¿no se transforma en murciélago, sí?
Ah, sí, sí. En la novela,
porque ese es un atributo que le ponen siempre.
Se puede transformar en cualquier animal de la noche.
Sí, pero no específico, pues porque siempre lo manejamos como que...
Siempre lo manejamos.
Pero aquí no lo manejan como que, ah, es que tiene que ser un murciélago. No es así, ¿o sí?
No. ¿Eh? No. Sí, sí hay un... Sí hay momentos en la novela donde se transforma.
Sí, pero el, sí, en realidad se transforma. Él puede ser lobo, puede ser...
Se transforma
ser...
en lobo, se transforma en rata, se transforma en gusanos.
Ah, rata,
en...
cierto. Güey, ese de gusanos es muy bueno,
güey. Güey, la luz sí lo chinga, la luz solar.
La luz sí lo chinga.
O sea, los fotones... De cierta frecuencia, no puede. No puede con eso.
Por eso Santa Blaya nunca vino de invitado.
Si traigo a Santa Blaya, seguimos el podcast.
Sí.
Ay. ¿Le afecta? Sí le afecta, pero no... No se quema como...
Sí, no es como el tradicional donde le da un rayitito y... ¡Ah! Y se desaparece. No.
O sea que nomás le sale sarpullido, ¿o qué? No mames. Le pica la ropa.
Salen ronchas.
Ay, güey.
No puede.
Se pone cremita y con eso.
O sea, sus poderes vienen de la noche, güey. O sea, es más poderoso por la noche. Es más poderoso en su tierra. Es más, incluso él podría vivir en. Podría descansar en tierra no santa. O no de. No tierra maldita con, como la que él. Maneja en los colchones, pero pierde poder. O sea, el estar en su tierra, así como el doctor Wagner, en mi casa. Y con mi gente.
Una cheve es suficiente.
En mi casa, ahí va a aparecer, en mi casa y con mi gente se me respeta. O sea, su terruño le da poder, güey.
Claro, claro.
Ah, ya supe cuál doctor Wagner. Ya.
Ah,
es como me tardé.
Estaba pensando.
Estaba pensando en Dr. Jekyll o algo así.
Y pasa eso con Drácula. Todo mundo siente o todo mundo creemos que lo conocemos. Y es muy comprensible. O sea, no tengo problemas con esto. Pero el pedo es que se volvió un ícono en la cultura popular. Y todo mundo le ha metido mano. O sea, ¿por qué lo de...?
¿Drácula es como Lalo?
Drácula es como Lalo, güey.
Ya me exhibiste, güey. Güey, ¿y consideras que eso es algo positivo o algo negativo?
Es... No, está bien.
Sí, por ejemplo, la Odisea bien. Y la Ilíada. Uh-huh. Pues, todo el mundo le metió mano.
Sí.
Uh-huh. O sea, Homero no escribió nada. Si es que existió.
¿En serio? ¿No escribió nada?
No, aparte era ciego. Si es que existió. Uh-huh. Entonces, los Rapsodas... En algún momento dijeron... ¿Tú crees que alguno no dijo... A lo mejor si Aquiles aquí se la saca, estaría mejor?
Sí, sí, a huevo. Sí, no, hay buenas...
Y son chingonerías.
Hay buenas adaptaciones y hay adaptaciones muy pendejas. Ya. Y está bien, o sea... Ese es el punto, ¿no? Acá el problema es cuando queremos estudiar bien Drácula... Cuando queremos estudiar bien la novela... La neta sí se cruzan los cables bien cabrón.
Claro.
La neta, de repente, aunque no quieras... Es como cuando das clases, güey. Tú que eres docente. A veces, aunque no quieras, aunque sepas escribir bien, terminas escribiendo bien culero porque lees tantos ensayos, porque
sí,
lees
sí.
Tanto, los exámenes de los alumnos que dices, verga, ¿cómo se escribía árbol? Uh-huh. ¿Arboles o árboles? No mames. Sí, pasa. Sí. Entonces,
sí pasa.
Con estos libros clásicos, me parece que pasa lo mismo. O sea, no tengo ningún problema con que piensen que Drácula es seductor. Drácula no es seductor.
No, pues no.
Drácula
no, es un depredador.
Ya hablamos de Nosferatu, güey. Drácula no es guapo. Drácula es Nosferatu. Así, es un vato.
Y ese güey bien decepcionado.
No, pero ¿qué no? Es que, a ver, estoy recordando mal. ¿Pero qué no era así como que algo que te atraía con la mirada de que era...?
Ya hablaremos de eso.
Güey, seductor era... no, porque yo no usé la palabra seductor.
Ah, ¿cómo no, güey?
No, él
pudo... seductor.
No.
Regrésale ahí.
Bueno, pues seguimos.
Sí, ya hablaremos de eso.
Sí, porque, bueno, nomás para terminar con esta parte, muchas de estas adaptaciones vienen con el cine, ¿no? ¿Estarás de acuerdo? Uh-huh. Que es donde se nos queda más grabado. Pasó con Frankenstein, esto de los dos tubitos saliendo del cuello, hey. No está en la novela.
Sí, no, no. Y el de está vivo, está vivo. No,
o sea, tampoco, incluso, pero esos vienen de la película.
¿Cómo lo conectó a la antena, güey?
Pues
traía otra.
Ah, traía otra.
Sí.
No, incluso dicen que Drácula, dicen que Frankenstein es una novela de terror. Y a mí me parece que no. O sea, yo terminé llorando con esa novela, güey.
Sí, es una chingonería. Es
pobre monstruo, güey.
Sí, la neta.
Ah, qué bueno.
Es una rarísima novela que yo quiero volver a leer porque sí me dejó no como los tres mosqueteros.
Ah, pero no has leído Drácula, cabrón.
Es que a Drácula lo tengo yo tan arriba
que lo vas a dejar para el
que y apenas lo voy a leer. No, ya lo tenía yo en la lista, pero entré al doctorado. Pero ya, ya va, ya lo voy a leer. Estoy, convénceme de leerlo.
Pues te estoy convenciendo. Ahí está, síguele. Sí, totalmente. Sobre todo es por las películas, ¿no? Que es la asimilación cultural más fácil, las películas, ¿no? Pero también está en las películas, en los libros, en otro tipo de libros, en videojuegos, en cómics, en caricaturas. Mm, claro. Tenemos el Conde Pátula, tenemos Castlevania, que está bien chingón. A Daniel y a mí nos gusta mucho. Tú estás bien pendejo, no lo has visto. Véanla, muchachos. pero sí, ¿por qué pensamos que es seductor de esa manera? Como el tipo guapo, el tipo refinado. Por Bela Lugosi. Bela Lugosi está bien pinche guapo, güey. Y después viene Christopher Lee. Ya hablaremos. No, no es cierto, ya no hablaremos de Christopher Lee. Pero ya sabemos cómo es Christopher Lee, descendiente de Carlomagno. ¿Cuántos discos de metal?
No sé. ¿Cuatro? No sé qué. ¿Sacó 4 discos?
Sí, güey, de Carlomagno.
Pero Christopher Lee no está
tan ¿cómo guapo? Pinche no va a estar guapo.
O sea, es atractivo, pero no está guapo.
Güey, pero te la va a meter a un descendiente de Carlomagno, güey.
No, o sea, sí me dejo, pero... pero...
güey se deja con el que le deja propina.
Nomás un comprobante de ADN y en 4 quedo, pero...
Y sí, es a partir de ellos, de Bela Lugosi, de Christopher Lee, del Nosferatu de Murnau... Y todas estas películas y videojuegos le han acuñado muchas cosas. Y me parece que está bien. Creo que la novela podría haber perecido hace algunos años. Hace algunos tantos años. Si no es que tenemos estas reinterpretaciones.
Hablando de que las reinterpretaciones le apoyan a que no muera. ¿Estás a favor o en contra de Crepúsculo?
No mames, eso no se pregunta, güey.
Pero es una...
¿Qué clase de adaptación, güey? No, no es una adaptación. Es una adaptación del personaje del vampiro.
Bueno, ya.
Y no tiene nada que ver con Drácula. O no sé si en algún momento de las novelas salga Drácula, pero...
Güey, ¿pero crees que el ciudadano promedio confunde ahora las cualidades de Drácula con las de Edward Cullen?
Totalmente. Edward Cullen. Ustedes lo dijeron, es seductor. Es seductor. No, es seductor.
Ese güey sí está guapo, ¿no?
¿Edward Cullen?
Sí, güey. ¿Tú qué dices, Dani?
Porque vamos a terminar el último episodio hablando de que... No mames, güey. Le hablamos del pito de Byron, güey. Hablamos de Christopher Lee. ¿Por qué vamos a...?
Cierto. Rebajamos esta discusión. Discúlpeme, sí. Señor. Por favor, continúe.
Sí, gracias. Uno de los tipos que tiene los pelos de la burra en la mano para hablar de esto es James Hart. Es James Hart quien hace el guión de la adaptación de Coppola en el 92. ¿Esa película la vieron? No.
Claro.
¿No la viste?
No.
No tiene nada que ver con Drácula, güey. Uh-huh. Y está bien chingón.
Pero está así.
¿Y qué película es? No, no.
Drácula de Bram Stoker. Así la mencionan.
¿Así se llama?
Drácula de Bram Stoker. Se llama Drácula, pero siempre la mencionan como Drácula de Bram Stoker porque es como muy específica.
Sí.
La interpretación.
¿Qué hay que decir de esta novela? De esta película. Que el vestuario está poca madre. Pinche vestuario vergas. Está Winona Ryder hermosa.
Sale Keanu Reeves.
Ay, ¿en serio?
Sí, de las primeras. O sea, sí. No es su mejor actuación, pero...
No, actúa como Keanu Reeves, güey. Actúa como Keanu Reeves, así como con hueva, güey. Como cuando este güey viene al podcast.
Ándale.
Y... Ay, se me fue el nombre. ¿Quién hace de Winston Churchill en la película?
No, quién sabe. No sé su nombre.
Sí, ¿no? Ay, se me fue. Que hace del comisionado Gordon. Que está bien pinche guapo.
No está tan guapo.
No, bueno,
Me parece que la película es una gran adaptación, pero ¿cuál es el problema con esta adaptación? Que le dan este sentido amoroso al personaje. El personaje es un hijo de su pinche madre. El personaje de Drácula es un culero. Este güey come niños y no le importa. Y en la película es un tipo que se condena a partir del amor. Funciona muy bien la adaptación. Funciona muy chingón. Y le da una humanidad que no tenía el personaje. Pero no tiene nada que ver con el libro, ¿no? Es como El Hombre de la Máscara de Hierro. Es una película muy chingona, pero no están los mosqueteros. Tú ni lo leíste.
O sea, están, pero no están.
Sí, están, pero no están. James Hart decía: la novela me sorprendió porque era muy diferente a todo lo que habíamos creído siempre sobre Drácula. Es decir, era erótica, sensual. Era totalmente distinta a todo lo que habíamos visto en las películas. No era sobre un hombre de smoking. Era sobre un guerrero. Y me hizo cambiar todo lo que yo creía cuando pensaba que la historia de Drácula era tonta, graciosa o exagerada. Aparentemente, nadie había leído el libro y era exquisito. En ese momento fue que me pregunté, ¿podemos hacer Drácula? Creo que si le abona para bien y para mal, para terminar esta parte, el hecho de que la cultura pop se apropie del personaje. Pero también creo que sería mucho más rico que la cultura pop también revisara la fuente primaria, que es la novela. Podríamos hacer cosas mucho más chingonas. Y creo que se nota cuando alguien hace una adaptación como Castlevania, como la película de Coppola, se nota que estos cabrones sí leyeron el libro, pero dijeron, nos vamos a ir por otro lado. Y ahora que mencionamos que es un guerrero, hay esta creencia de que se inspiró en el príncipe Vlad Tepes, uh-huh, del siglo de Transilvania, en el siglo XV, decimoquinto. Uh-huh. Señor Eduardo, dese.
Yo, seguramente ustedes saben más de él que yo. Sé lo que todo el mundo sabe, lo que ustedes saben, que era un príncipe que estaba en los límites entre el cristianismo y el islam, y que a fuerza, siempre que
peleó con los otomanos.
Uh-huh. Sí, todo el mundo, todos los pueblos que están en una frontera difícil se vuelven un poquito más crueles, ¿no? Se necesitan más dosis de crueldad, por decirlo de una forma, para salvaguardarte, ¿no? Las legiones de Roma más duras son las que estaban en la frontera. Uh-huh. Ellos eran los legionarios más curtidos, más sanguinarios, más duros. Y este tipo era un príncipe que estaba en la frontera con uno de los imperios más poderosos de la historia, el Islam, ¿no? Uh-huh. Que tenía ya casi por el cuello al cristianismo. Entonces sí, se tiene la fama de que era muy cruel, de que le gustaba empalar a la bandita y...
Bueno, no necesariamente que le gustaba, eso lo hace específicamente en una ocasión.
¿Ah, sí?
Cuando van a llegar precisamente los otomanos y él sabe que no tiene forma de detenerlos porque su ejército no es lo suficientemente grande y además él no era el gran estratega, se le ocurre una cosa que sí fue una cosa genial, pero genialmente sangrienta, que fue la de empalar a su propia gente. Y empala a la mitad, no me acuerdo, ¿la mitad del pueblo? ¿Cuánto fue?
No sé.
Fue una...
Fue...
Fueron muchísimos. Pero bueno, vamos a poner por ahí la cantidad.
Cuando dijo empalar, debías entrar con él. Llámate.
Ahí va a venir.
Y entonces, empala, que para quien no sepa, pues es agarrar un palo gigante y
vamos encajarlo. A demostrarlo, Dani.
Literalmente por el anís puede quedar adentro, puede salir por el pecho o incluso puede llegar a salir por la boca. Uh-huh. Y lo coloca alrededor, en la entrada alrededor de la ciudad, sobre todo hacia el castillo. Y de manera que cuando llegan los otomanos, lo que se encuentran es una escena aberrante. Entonces, ahí la cosa, el juego psicológico que hizo no fue, miren lo que les voy a hacer a ustedes, es... ¿Qué tan demente puede estar alguien para empalar a su propia gente? Y es cuando dan la vuelta y se siguen al siguiente reino.
Sí, dijeron, no, cámara.
Sí, no, pero ese era el demostrarles, estoy loco, güey, estoy loco, no saben lo que voy a hacer. No era tenerle miedo a su ejército, no le tenían miedo a su ejército. Simplemente les daba asco el que pudiera ser tan sádico a alguien.
Sí, claro.
Sí, había una... Hay estas anécdotas donde... Incluso hay creo que unas ilustraciones donde el tipo está comiendo entre el campo de empalado, ¿no? Así, y bebiendo de la sangre que escurre de los anos.
O sea, funcionó. Funcionó. Sí, funcionó. Su estrategia funcionó porque no solamente tiene esa imagen, adquirió esa imagen en ese tiempo contra sus enemigos. Uh-huh. Y sino hoy.
Si no recuerdo, su apellido significaba dragón, ¿no?
Ah, eso vamos también. Uh-huh. Es que es una de las cosas del problema con el que se apropia la cultura. Y incluso el propio Stoker. Pero ya entraremos a eso. Hay una anécdota un tanto graciosa. Pues supongo que para el criado no. Porque el criado llega con Tepesh. Y le dice, oiga, patrón, huele bien culero. ¿A poco se quiere comer aquí? Y dice, ¿huele culero? Sí, patrón. Porque estaba el campo de empalado, ¿no? Entonces dice, tráiganse otra. Y empala ese güey. Le dice, ya desde allá arriba no huele, güey.
¡Qué culero, güey!
Entonces, se habla de que Stoker se inspiró en este, ¿no? Obviamente porque tienen... Vlad Dracul, pero yo no creo que se haya inspirado tanto en esto. Hay una versión donde dice en diferentes textos cómo consiguió este nombre, ¿no? Primero era el título que le iba a poner, el primer título era El Príncipe Vampiro. La neta no lo compras, está culero. Drácula el no muerto. Su editor le dice, no mames, no le pongas Drácula el no muerto, solo pone Drácula, ¿no? Uh-huh. Y es donde empiezan a decir los estudiosos de Stoker, de Drácula, que una de las significaciones del nombre de Drácula es hijo del dragón, uh-huh. O que significa el diablo, hijo del diablo, que son oraciones que se pueden encontrar en los prólogos de diversas ediciones del libro. Yo por mi parte, como buen científico, aplico la navaja de Ockham, simplemente encuentra el nombre de Drácula y en un libro de ocultismo y le gusta. Simplemente es eso. El güey no creo que haya estudiado tanto, no creo que se haya inspirado tanto en este. Me parece más que se inspiró en Carmilla en Elizabeth Báthory, que ya ahorita hablaremos de ella, de la Condesa Sangrienta, no tanto en el de Sheridan de Fanu, pero en el personaje de Elizabeth Báthory me parece que está más enfocado.
Pero sí hay que mencionar también de que Bram Stoker viajó mucho. Antes de escribir sí. Drácula, sí anduvo por Europa moviéndose.
No tanto. Es una... Sí, tiene estas... Sobre todo cuando escribe Drácula, uh-huh. es cuando se va de vacaciones. Y entra a diferentes bibliotecas. Se habla mucho de una anécdota donde entra a una biblioteca y encuentra un chingo de cosas de Vlad Tepes, ¿no? Uh-huh. Pero no, me parece que no está tan fiel. Uh-huh. Stoker siempre tenía un chingo de trabajo, Era un enfermo de... ¿Cómo se les llama? Uh-huh. ¿Tú que eres gringo ahora?
Workaholic.
Estos güeyes.
Workaholic.
Entonces se daba muy poco tiempo de uh-huh. vacaciones.
Sí.
Y puede ser uh-huh. de que investigó, pero de que viajó un chingo, no se las compro. Para terminar con Tepesh, el pedo es que se prohibió durante mucho tiempo la novela porque este güey sí es un héroe rumano. Este güey sí lo ven allá y dicen, no mames, este güey es chingón, este güey es Zapata.
Un héroe rumano.
Y este cabrón llega y va a ser un vampiro, pues no. Es como si te hicieran vampiro a... No sé, a
Villa. O sea, ¿se estaba prohibido Villa, no en sé. Rumania?
Sí, en Rumania no les gustaba. Incluso no es tanto que estuviera prohibido. Es que ciertamente la población
decía... No lo rechazaba. O sea,
¿cómo van a hablar así mal de nuestro héroe nacional? Es un héroe nacional. Uh-huh. Y aún en este momento, aún en el momento en que se publica este último video de Sirenas Cuánticas, hay gente en Rumania... El que desprecia el libro. Pero regresemos al punto. Me parece que se enfoca más, que se inspira más en el personaje de Elizabeth Báthory. Y otra vez, señor Eduardo.
No, ya no estoy. No, creo que ustedes saben más de eso que yo.
Bueno, Elizabeth Báthory.
Yo sí digo.
Tú sí dices, date.
Yo sí.
Yo soy el
del sí.
Profe, no has revisado la tarea.
Chinga, sí, gracias ese güey.
No, bueno, así nomás a grosso modo la leyenda de ella es que empalaba, bueno, no empalaba, mataba a sus sirvientas para obtener su sangre y darse baños de sangre y con eso tener una piel tersa
y bonita.
Y de hecho, bueno, la leyenda surge a partir de que obtenía estas doncellas, que se les dice así en la literatura, las maidens, del pueblo, y que después llegaban y después ya nunca regresaban. Y entonces volví a agarrar otras, entonces decían que qué onda, y después encuentran cuerpos, no tantas como después la cultura popular hizo creer, pero sí encontraron cuerpos alrededor del castillo. Uh-huh. Y entonces la leyenda dice eso, que se daba baños de sangre para mantener su belleza.
Uh-huh. Sí, que en algún momento le había dado un golpe a una sirvienta, ¿no? Y
ay, sí, ahora sí sé. ¿No? ¿Ya cuando escuchó? Dice, me acabo de acordar.
Y esto se arrastra pues, sí, hasta Lady Gaga, güey, que está bien culera la morra, pero no sé. Yo creo que se baña con sangre de zorrillo. Pero termina.
Sí, que le da un bofetón a una sirvienta que en algo se equivocó. Cae un poco de sangre en su piel y ella nota que su piel se vuelve tersa y, uh-huh, y muy bella y dice...
No, lo que no sabía es que la sirvienta vendía bon, güey. Le hubiera ido mejor. ¿Qué fue? Bueno, Elizabeth Báthory era la condesa del castillo Kaštike, en el actual Trenčín, en Eslovaquia. Trenčín.
En Eslovaquia.
En Eslovaquia. Ojalá ya vayamos a Eslovaquia. Sí se ve cabrón. Y ya dijo Dani, ya nos ayudó con todo lo que se le acusa, ¿no? Estos asesinatos monstruosos. Incluso cuando estaba revisando, porque yo siempre lo que revisaba de Báthory era la literatura. Carmila, la condesa sangrienta de Pizarnik, y hay otra condesa sangrienta de Penrose. Entonces yo revisaba estos y sí decía, no, pinche morra se pasó de verga, ¿no? Totalmente. Pero nunca había revisado bien su vida, o sea, la curiosidad por revisarla. Y en algún momento me entero a partir de un amigo que llega y me plantea, ¿sabes cuántos putos cuerpos se necesitan para llenar una bañera, güey? Y digo,
¿y entrenado?
Güey, sí es cierto, güey. ¿Cuántos tiene que matar diario, güey?
Sí, no, no tendrían.
¿Cuántos tiene que matar diario?
¿Cómo cuántos le caben a una bañera?
¿Cuántos qué?
¿Cuántos litros?
Ah, yo pensé, no sé. ¿Cuántos de nosotros? Yo digo, los tres sí cabemos.
No, no, nos acomodamos, pero...
No, yo no creo que sí necesitarías unas 50 personas.
¿Para una bañera?
¿Para una bañera?
Ah, cabrón, no. ¿40
litros la
una persona?
No, tiene... 40 litros es...
¿Poquito?
Mucho. Mira, una tina de estas normales de manteca son 20 litros. Para no, llenar una bañera, yo creo que sí necesitas más de 100 fácil.
No mames,
pues cada persona tiene unos 5 litros. Ajá. Y eso si la drenas bien.
Sí, si la drenas bien.
Bien chupada, güey.
Bien chupadita.
Como con gasolina.
Por eso dije unos 50.
Ponle
unos
que puedes tomar 3 litros de cada persona. Uh-huh. Y el otro, pues, es... Ya lo puedes obtener. 3 litros. ¿Le caben cuántos a la...?
A una tina son 20 litros.
80.
No, más. Yo creo 100. 100. ¿Tenistas 33?
Son 6 personas para una pinche cubeta.
Sí, güey. Una... Yo no lo había pensado. O sea, es tan cabronamente inverosímil, güey.
Ajá.
Cabronamente inverosímil.
Bueno, a lo mejor la diluía, ¿no? A lo mejor con poquita...
La diluía.
con tiner, güey.
Con tiner. No, pero es que de hecho hay también una versión que dice que todo este mito ni siquiera es de que le hayan encontrado los cuerpos. Yo sabía que sí encontraron cuerpos, pero que encontraron 5, ¿no? Uh-huh. Alrededor, lo cual no es tan... La neta, o sea, era época de que le habías hecho... Le miraste feo al jefe y lo mataban. Y lo echaban por la ventana simplemente. Ajá. Entonces,
pero no es curioso que sean puras mujeres, ¿no? Eran puras mujeres las víctimas.
En la literatura sí.
En la literatura sí, pero es la cosa de que realmente sí, claro, eran puras mujeres. Y luego la otra cosa es que ella era una especie de feminista para su época. Y entonces no le gustaba al resto del reino.
No había pensado en eso.
Sí, entonces dicen que lo que hicieron fue crearle esta imagen sangrienta para atacarla por atreverse a ser la señora del lugar. Porque siempre es el conde y ella era la condesa.
Lo que sí sabía es que la morra tenía varo, güey. Tiene sentido. Entonces, pero me parece que Stoker se inspira más en este personaje, en esta leyenda, que en el propio Vlad Tepes. No creo, no hay literatura sobre él. Y Stoker no me parece que fuera por ahí. Uh-huh. Me parece que está más emparentado por acá. A ver, entonces, después de una hora de decir puras mamadas, entremos al texto en sí.
Ajá.
¿Cuál es la valía del texto? Yo lo leo a los 15 años más o menos. No soy un parámetro de nadie, pero es el único libro que me ha dado miedo.
¿El único que te ha
dado? El único que me ha dado miedo. Ese sí. Y la neta, es de esos pocos libros. Fue el primero que yo leí. Y esos pocos libros que yo decía, ya me voy a dormir. Me acostaba y decía, no, 10 páginas más, chínguele. 10 páginas más, chínguele. Y con cada lectura le encuentro más errores. Pero también a partir de las últimas lecturas le encuentro más virtudes. Creo que una de las virtudes del texto es alguna vez cuando teníamos ilusiones, hablábamos de La Bruja de Blair. Y no sé qué tan fiable, tan innovador haya sido en su momento la novela epistolar. ¿A qué me refiero con esto? El libro está elaborado a partir de diarios, cartas y notas de periódico de diferentes personajes. Uh-huh. Es decir, Jonathan Harker, diario de Jonathan Harker, mil no sé qué. Diario de Mina Harker, diario de Lucy Westerna, diario de... Y así se la va, ¿no? Esto le da, me parece que le da como una carga muy, muy real. No sé si el muy esté bien dicho, pero le da esta sensación de real, ¿no? De realidad. Donde no alguien te está diciendo lo que está pasando en todo el castillo al mismo tiempo, ¿no? Es un cabrón que está viendo una parte del castillo, es un cabrón que está viendo una parte del bosque, y creo que esto le da una cierta dosis de realismo al libro.
Sí, o sea, uh-huh. No es un narrador universal que pueda verlo todo, sí. Y que sea completamente objetivo. Es alguien que está sufriendo el terror, que lo ve de manera parcial, que lo ve de manera incompleta.
Como en una investigación, o sea, que vas y le preguntas a uno y este vio esto, el otro intuyó el otro, ¿no?
Sí. Sí, sí. O sea, tú vas armando
rompecabezas. Tú vas armando. Incluso me parece, o sea, es una gran virtud del texto, es, hablemos otra vez de La Bruja de Blair, hablemos de estas películas donde el monstruo nunca se ve, te da esta sensación de realidad. En Drácula, el monstruo nunca tiene voz propia. El personaje nunca tiene voz propia. No hay una parte donde Drácula diga, esta es mi visión y quiero chingarme. No, es a partir de todos los personajes, de la visión de cada uno de los personajes, porque el horror en cada uno de ellos es diferente.
Hasta le dio frío a Lalo.
Le dio mello, vea, culero.
¡Mello, perro! Me suena un poco como a la Biblia, ¿no?
Ah, chingando, sí.
Jesús no escribe ningún libro.
Sí,
todo el mundo narra sobre qué es lo que hace, sobre lo que vieron, etcétera. Es algo
así. Uh-huh. Sí, totalmente. Aunque creo que sí hay un evangelio según... Hay un evangelio según Jesucristo que escribe Saramago. Y creo que hay un evangelio según Jesucristo en los... Hay un evangelio según Jesucristo en los textos apócrifos.
No más.
Pero no, obviamente son apócrifos. No son. Ay, güey.
Y obviamente Saramago no estaba ahí. Cabrón.
No. El de Saramago es literatura, güey. Es una cosa diferente. Entonces, Drácula es muy diferente a partir de cada uno de los personajes. Tenemos a Van Helsing, que sería como Lalo de... Drácula no puede existir en este universo. Las leyes de la física te lo prohíben. Va de retro, Drácula.
No, pues la diferencia es que yo no hubiera salido a buscar
cotorreo.
Monstruos, ¿no?
No, te llegan solos a la cantina.
Y Van Helsing sí fue a darse un tiro, ¿no?
Uh-huh. Sí, que en la última adaptación de la BBC tenía muchas ilusiones con esa adaptación de Drácula. Pero Van Helsing es una monja, güey. Entonces dije, no mames, nunca la vi.
¿En la novela qué es? ¿Es un sacerdote o es...?
Es un estudioso. O sea, creo que es un...
¿Es un científico?
Es un científico, es un biólogo o algo así, no me acuerdo. Pero es un güey de ciencia. pero con un chingo de supersticiones. Entonces, Drácula no es igual para Lucy, por ejemplo. Creo que me parece que ya no vamos a tocar muchos puntos porque el video se está haciendo muy largo, pero para uno de los personajes más importantes o que son más impactantes es para Lucy. Lucy es este personaje que siempre tiene como esta coquetería delante de los otros personajes que quieren casarse con ella, Arthur, John y Sigward, y esa es la primera que en Inglaterra muerde Drácula. ¿Qué onda con ella? Ella se vuelve, si era sensual, si tenía estos guiños sensuales, a partir de la mordida de Drácula, la morra se descontrola, cabrón. Es como si le pusieran Bad Bunny al Danny. O sea,
se pone a perrear, pero durísimo.
Se pone cabroncísimo.
Hasta el suelo.
Y esta es la onda, o sea, por eso hablamos de la época victoriana, porque es importante mencionarla. Porque en esta época victoriana eran muy religiosos. Y a diferencia de estos, que la sangre, Cristo ofrece la sangre para, como salvación, como elemento de purificación, la sangre de Drácula te contamina y te chinga y te condena.
O sea, es un anticristo.
No,
en el sentido...
¿Pero un enviado de Satanás? ¿No? ¿Tampoco?
No, es un segundo Satanás, ¿no? Dijimos.
¿Quién dijo esas mamadas
para pegarle un putazo? Yo lo dije hace rato y dije, sí,
y se cita a sí mismo,
güey. Yo lo dije en el minuto 8.
Como lo dije anteriormente. Muy sabiamente y muy bien dicho.
Y es un yin yang un tanto interesante. O sea, ¿qué te ofrece Cristo con su sangre? Te ofrece la vida eterna.
La salvación.
La salvación. Pero está allá arriba, güey. Y nadie ha visto allá arriba. Entonces te están prometiendo algo raro, güey.
Humo.
Humo. O sea, pero tú sí has visto acá abajo.
Esa es la onda, güey. Esa es la onda. Drácula sí te ofrece lo que está acá abajo, güey.
Es preferible el fierro, güey.
Aquí está mi sangre, güey. Te vas a condenar, pero te ofrezco la vida eterna. Que no mames, o sea, la puedes disfrutar bien chingón. Aquí estás, güey. ¿Quieres pistear? Tienes vida eterna. ¿Quieres coger? Tienes vida eterna.
Pero aquí. Aquí, es, güey, una vida maldita, pero... Aquí,
pero que ya conoces.
Aquí, sí, güey.
Terrenal.
Sí. Uh-huh. Güey, y ese es el... ¿Qué ibas a decir?
No, es mucho más tentador que el cielo cristiano.
Es mucho más tentador y te ofrece esta inmoralidad. O sea, ya, aquí ya no tenemos moral, ¿no? Porque somos vampiros. Somos... entes que no le responden a una deidad. Somos entes que no le responden ni a la sociedad. Uh-huh. O sea, estamos aquí para chingar.
Sí, güey, pues si se independizaron de Dios.
En el 1800. Gracias al cura Hidalgo. Y ese es una parte muy, muy interesante. Ahorita hablábamos de la visión de los personajes. En Mina... la sexualidad de la que ustedes hablaban, que Drácula es seductor, es un tipo que la está seduciendo, pero ella sabe que se está condenando. Ella no quiere esa seducción. Ella sí dice, ay, pues sí trae fierro, pero... pues,
mejor guárdese.
No, patrón.
Eso,
patrón. No, patrón. Es ahorita no, patrón. Espérese, patrón. Ahí viene la patrón. No. Y el caso de Lucy es muy puntual. Porque ese erotismo, cuando hay una parte maravillosa en la novela, creo que es mi parte favorita, cuando Drácula viaja en el barco y me pareció terrorífica. Cuando sale del barco, cuando, ojalá tengan la oportunidad de leerlo, sale disparado como si fuera un lobo, ¿no? Porque se... bueno, no voy a dar spoilers. O bueno, sí, no mamen, hace un chingo que salió, no mamen. Léanlo, culeros. Sale, se chinga toda la tripulación del barco y sale disparado como un lobo, ¿no? Entonces en Inglaterra empiezan a decir, ¡ay, un lobo salvaje! Y su pinche madre. Ve a Lucy en un jardín y la muerde. Pero a diferencia de estas representaciones estéticas lindas donde Drácula deja dos marcas. Ajá, que incluso sí. Hasta se ve muy sexual. Los vampiros muy reales. Me hace falta hacer un paréntesis. En la representación de Coppola, por eso me parece tan buena representación, es porque corrompe el cuerpo. Porque corromper el cuerpo no nada más son dos colmillitos, güey. En esa representación, Drácula es una pinche bestia de 2 metros, güey. Es un pinche hombre lobo que más que estar chupándole la sangre a Lucy, se la está cogiendo. Está fornicando con ella, ¿no? Entonces está corrompiendo su cuerpo. Uh-huh. Y ella tampoco es que diga, no, patrón, hágase para allá. No, está chingón. Y ese es el meollo con Drácula. La gente piensa que Drácula es este personaje guapo y seductor. Uh-huh. Sí es seductor, lo dije en algún momento, pero es seductor a
partir... Lo dije yo...
Sí, sí, pero lo iba a retomar.
Sí, pero yo estuve de acuerdo, déjeme, cabrón. Sí,
pero yo estaba de acuerdo.
Sí es seductor, pero es seductor a partir de lo que estaba prohibido. No que fuera un vato guapo y elegante. No, este güey es un hijo de tu pinche madre que te dices, ¿jalas o vas a querer o se lo echo al perro? Vamos a coger sin...
Sin tabús, mami.
Sin tabús.
Es como un amigo que cuando sacaba a bailar a las muchachas en la disco, llegaba y les decía, ¿bailas? No. ¿Entonces coges o cuál es tu gracia? Uh-huh. Así les decía.
Era él. Che, Daniel.
Entonces tenemos esta imagen del vampiro seductor y guapo, que es una imagen que se arrastra hasta nuestros días desde Anne Rice con Entrevista con el Vampiro. Son personajes que están bien establecidos, pero toman esta seducción a partir de Bela Lugosi, de otros vampiros que no son Drácula. Y estos elementos culturales son los que se popularizan y hacen el personaje tipo del vampiro del que hablábamos en un inicio del video, ¿no? Y esto se gusta hasta que se reinterpreta, me parece, en la visión de Coppola, donde digo que es un tipo que... ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es seductor? Porque en esta sociedad victoriana, el solo cogías, solo tenías sexo para procreación, no tenías sexo para divertimento, porque estaba chingón,
¿no? Por recreación.
Y Drácula es el... Qué feo lo que voy a decir. Pero Drácula es el lechero, güey. Ese güey llega y va a querer un litro de leche. Y sí, güey.
El lechero.
Drácula es el lechero que llega y corrompe a la doñita, güey.
Ay, güey, casi
ese va a ser el título del episodio, güey. Drácula es el lechero.
Qué buen título, güey. Llegó el lechero. Güey, casi extrañé la época victoriana, güey.
La extrañé, güey. Ay, qué buenos tiempos. Entonces, este personaje... Terminamos con eso. Este personaje de Drácula no le ama. No la quiere, no le va a profesar.
O sea, representa la lascivia, representa sí, la lujuria, el deseo.
Pero ahí está el erotismo del que sí habla la novela. Es un erotismo animal, es un erotismo burdo, rudo.
El que está por encima de las normas éticas y morales victorianas.
Uh-huh. Y en esta época, sobre todo que había este erotismo censurado, sobre todo para las mujeres, la interacción con Drácula, esta interpretación conlleva esta apertura de la sexualidad, que sí está en las mujeres, es diferente, es mucho más parecida a la de Carmila, por ejemplo. Uh-huh. Y en tanto que lo que establecía el cristianismo era que la mujer tenía que estar nada más para la procreación, esta mujer ya no, vamos a decirlo así, ya no bebe de la sangre de Cristo, bebe de la... De la sangre de Drácula, ¿no? Uh-huh. Incluso
seduce... Ahora sí es por vicio y fornicio.
Sí, seduce niños, cabrón. ¿Quién? Esta morra seduce... No, la morra seduce ¿quién? Niños.
¿La morra?
La morra seduce niños, se los lleva y se los chupa.
Entonces sí regresó al catolicismo.
¡Se hizo monja!
¡Se hizo monja!
No nos podíamos ir sin uno de esos. Incluso... hay una parte donde los personajes van a matar a Lucy porque ya murió, ya apareció y la enterraron, pero la siguen viendo como este ente que va y se roba a los niños. como la Cihuetoteo, de la que hablábamos en algún momento, y se los lleva y los mata, ¿no? Los chupa. Y esto que nos dice, este personaje está perdiendo uno de los valores importantes de la época victoriana, que es la maternidad. Mm. Esta morra ya no está cuidando a los niños, esta morra está matando a los niños.
Ah, claro.
Y es esta... Es a partir de esta liberación sexual que le da la mordida de Drácula. Eso es como, ya me vale madre, güey. Yo lo que quiero es vivir eternamente, vivir chingón. Como le decía al Black Philly, vivir delicious.
Delicious.
Delicious. Entonces, más que Drácula ser un seductor guapo, chingón, Drácula es un íncubo. ¿Por qué? Porque en esta época victoriana, incluso en cualquier... incluso lo podemos arrastrar hasta estas épocas. O sea, nosotros nos llegamos con nuestra morra y le decimos... Oye, morra, soñé con Mónica Bellucci. No, hombre, nos pusimos bien macizos. Te voy a extrañar, Mónica Bellucci. O sea, ojalá veas estos videos. Pero en los sueños sí está permitido, güey. En los sueños sí puedes estar con cualquier otra persona. Pero para esta época victoriana era esto. Por eso son tan atractivos estos incubos. Porque tú no eres parte de eso, ¿no? O sea, llegó a mi sueño y chingó a su madre, pues, ¿qué quería que le dijera? Sí, entonces... Sí,
claro. Ahí ya no eres víctima. De hecho, creo que la Inquisición te condenaba menos duramente si...
¿Si era un sueño?
Sí, no.
Okay. Sí te quemaban, pero...
Sí te quemaban, pero despacito. Pero
le echaban más leña, pero fuera más rápido. Para que fuera... ¡En chinga!
Ay, güey. O sea, a ver, me estás diciendo que Drácula es el producto de las inquietudes sexuales reprimidas de los británicos en la época
victoriana. Es una interpretación, es una de las cosas chidas de estos libros, de los libros clásicos. Es una interpretación. Claro que está la sexualidad, totalmente. Claro que está la crítica social a esta moral, sí, también está ahí. Claro que puedes encontrar elementos homoeróticos, también están ahí. Y también podemos hacer una lectura que a mí me gusta más, que es a partir del horror. El personaje como este ser que irrumpe, como este ser que es el otro, que sí se parece a mí, es un vampiro, tiene mis cualidades de ser humano, pero no puedo dejarlo entrar, hablábamos de eso, ¿no? ¿Cómo dejas entrar un tipo que viene desde Rumania? ¿Cómo dejas entrar un tipo que tiene otras facciones a las tuyas? Hay un chingo de lecturas que se pueden hacer.
En la novela se menciona esa parte que también es uno de los mitos de que tienes que darle permiso de entrar.
Sí. ¿Sí?
Eso sí es de la novela.
Sí, eso sí le tienes que dar permiso.
Es que sí, me llama mucho la atención de la interpretación de Víctor respecto a lo de un íncubo, de que no es un monstruo externo, sino como que es tu propio alter ego. Y que tienes que darle permiso, básicamente, no de entrar, sino de salir de ti.
Y eso está bien chingón, porque lo decíamos de cada uno de estos personajes. El Drácula no es igual para John, para Seward, para Van Helsing, para Lucy, para todos, cada uno de ellos. Es el propio, es un monstruo personal. Es un monstruo que no tiene las mismas cualidades para uno que para otro. Obviamente no se cogió a Van Helsing, güey. Pues.
¿Y tú cómo sabes? A lo mejor no lo escribió en el diario.
Por eso lo persigue.
Sí, güey. ¿Cómo lo va a escribir?
Lo persigue para por decirle manutención.
¿U otra?
Sí, y bueno, pues, terminamos con esto, ¿no? Con estas interpretaciones nuevas, con estos nuevos vampiros que son gracias a partir de Drácula. De esta maravillosa novela que encontramos cosas como Soy Leyenda. Uh-huh. Son vampiros más químicos, más...
Sí, pelo. Es que cada época tiene lo suyo, ¿no? En la antigüedad, quienes venían y te violaban eran los dioses. En la Edad Media, venían los demonios, los sucubos y los íncubos.
Y ahora te viola tu tío, güey.
No, ahora vienen los extraterrestres, te abducen, te meten cosas en el ano y toman muestras de tu esperma, toman muestras de tus óvulos.
Y es el tío con una máscara. ¿Eh? ¡Vivo, vivo!
Con los ojos.
Sí, o sea, toda su época, cada época retoma el mito anterior y lo viste con su propia superstición, ¿no? Con su propia forma de ver. Por eso ahora los vampiros son más científicos, son productos de un virus.
Sí, y por
Chucky
eso.
Chucky ya es un
robot.
Es un robot que salió mal.
Sí, sí, le dan esta carga de azotado, esta carga de emo a los vampiros, ¿no? Que en este no lo tiene. Este vampiro es chingas a tu madre, te voy a destruir, güey.
Ciertamente me gusta este vampiro victoriano.
¿Por victoriano?
Por
victoriano.
Entonces, hay un libro maravilloso que es imposible leer toda la literatura vampírica. Un libro maravilloso que a partir de Drácula hace... Déjame entrar, ahorita que hablábamos de...
Maná.
Déjame entrar.
No, no, bueno, no. Síguele.
No, no.
Es una canción de
Maná. ¡Ah, mucha gente vete a la verga! ¡Sí! ¡No! ¡No, no mames!
¡Eso
no,
es horror!
No nos podíamos ir bien, güey.
Tenía que sacar, güey. Tenía que sacar algo.
Sí, bueno, de ahí toman el mito de que no pueden entrar si no los invitas a pasar. Entonces es un gran libro, una gran película también.
Tienes que darle la bienvenida a la lujuria y al deseo, güey. Uh-huh. Al pecado.
Sí.
Tienes que dar tu consentimiento para que...
Sí, sí, sí. Todo con consentimiento.
Sí, claro. Sí. Entonces, o sea, no hay pedo si lo dejan entrar, nomás que...
Hay un libro de Tom Holland. ¿Quién es Tom Holland?
Spider-Man.
Ese güey, no. Hay un Tom Holland.
¿A qué preguntas, güey? Ya sabes, también tú.
Hay un Tom... Es que sí, güey, me di cuenta que se llaman igual. Hay un Tom Holland escrito que escribe El Banquete de Sangre. Y él plantea un gran libro. Es un libro casi inconseguible. Lo tengo en PDF. Pongan comentarios y se los mando. Que plantea lo que debió hacer Drácula, ¿no? Lo que él dice es que Drácula debió dejarse de chingaderas y llegar y destruir. Porque Ajá. aquí todavía hay como consideraciones, ¿no? No hay tanta sangre, no hay tanto sexo y rock and roll. En El Banquete de Sangre sí está, cabrón. Gran libro de Tom Holland. No, el de Spider-Man. Y así, Drácula...
Entonces, ¿es El Banquete de Sangre es una adaptación propia de Drácula? ¿De Tom Holland?
No lo toma así, pero toma la historia de Drácula. Por su parte, Drácula pues, tiene otro libro que se llama Los Poderes de la Oscuridad, que es una adaptación que no he leído para no contaminarme. Pero se supone que es el mismo libro de Drácula, solo un poco más crudo. Un poco más crudo, un poco sin la censura que se le puso en estas ediciones para publicación. Tiene una precuela que se llama Drácula el Origen. Creo que la publica Ian Stoker. Que son los descendientes de Bram Stoker. Publican a partir de las notas que dejó Bram Stoker. Publican el pre, que es el origen. Drácula el Origen. Y después publican el no muerto. El no muerto sí.
Ratas en las paredes sí la publica Stoker, ¿no?
Ratas en
las paredes. Sí, es una... Es uno de los, cuentos que son precuela de Drácula.
No, es el entierro de la rata.
El entierro de la rata. Ese está más porno.
¿Qué te imaginas otra cosa?
Ratas en la tubería. Adiós, Freud. Te voy a extrañar, Freud. Méteme una pinche rata cocainómana.
Y déjame bien gordito.
¿Qué pedo, Daniel? ¿Cómo que ratas en las paredes, güey? ¿Qué estabas pensando?
Pues, ¿dónde están las tuberías? En las paredes.
Como de Paquita, la del barrio.
Ahí es donde las entierran. ¿Dónde las emparedan?
Mira, este güey que vive en primer mundo, sus tuberías sí están enterradas en las paredes. Perdóneme, señor. No, es el entierro de la rata. No tiene nada que ver con...
Ay, güey.
Y... Tiene este que se llama el No Muerto. hay muchas adaptaciones a partir de videojuegos, ya lo dijimos. Hay un chingo de cosas que decir de Drácula, pero nos chupó el tiempo.
Literal.
Literal.
¿Ya? Pues ¿es tu conclusión? ¿Nos faltó tiempo?
Sí, pues ya llevamos una hora y pedazo.
Sí, pero ¿cuál es la conclusión?
Ah, no. Una frasecita para concluir.
Sí, aquí... tienes que dejar entrar el deseo. Ratas en las paredes.
Bueno, hay una canción muy bonita de Kevin Johansen que dice: ya se acabó. Ya
sé. Ese es Porky, ¿no?
Va la gente. Porky.
Que no hay que llorar. ¿Por qué se ponen a cantar?
Que son cosas que pasan.
Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Durante
70
temporadas. Gracias, muchachos.
Güey, fueron 70 episodios.
Lalo está cansado.
Lalo está cansado. Víctor está casado.
Tú Daniel estás también. Casado.
Casado.
Estoy cansado.
Tavo está trabajando en otra ciudad. Y Beto anda de gabacho.
Sí. Nada, muchas gracias, muchachos. A ustedes que estuvieron aquí, que escucharon pendejadas y más. Y a los poquitos que nos vieron. En algún momento algunos tantos. Y gracias.
No lo hagamos nostálgico, no lo hagamos
melancólico.
Sí. No lo permitan. No.
Vamos a tener un capítulo especial de desmelancólico.
¿Desmelancólico?
De...
No sabía, sí. Pero bueno, gracias a toda la banda que nos vio, que no nos vio, a los que vinieron, a Mau, gracias Mau, gracias
Mónica,
Jessica,
Moy,
te quiero hermano Moy,
Papá Perla. Pato,
Papá
Perla, vino varias veces,
a Beto y Tavo, pues son Beto, parte Beto de son la parte familia, de
Sirenas,
entonces,
también vino Ceci.
Ceci, que es la domadora de una sirena.
Sí. Amor y vida animal.
Amor y vida animal también vino, sí, cierto. Y
tenemos una memoria horrible, pero...
La neta, sí. A todas las personas que se llevaron algún premio, también
gracias por participar. A los que nos faltaron por venir.
A los que nos faltaron, porque había mucha gente. A Luis Fernando, el maestro Segovia también.
Aventuras provincianas,
también vino por ahí Pablo.
Hey.
Sí, tantos que vinieron.
Gracias, bandita. Gracias a todos ellos, los vamos a extrañar.
Ajá. No, pero hay un chingo de
capítulos.
Vamos a extrañar, güey.
Tú no los extrañes.
No, digo...
Salúdale a tu tío, pues, güey. Saludos a mi tío que me quiere.
Lo voy a extrañar.
El tono no tiene por qué ser melancólico. Ahí tienen 70 videos para que chequen ustedes el tema que más les guste, para que le comenten, le sigan comentando y
seguiremos contestando.
De alguna manera, nutran el video con comentarios.
Saludos también a Miguel.
Ah, sí, Miguel.
El Michaelo, sí. Mike. Muchas gracias, Michaelo. Muchas gracias por haber estado aquí.
El tritón especial fuera de cámaras.
Sí. Al Atreyu también.
Atreyu.
Yo creo que fue el ex. Se robó las.
La neta.
Sí, gracias a todos ustedes. Ya fueron muchas gracias.
Gracias.
A la chingada, muchachos. Vámonos.
Adiós.
Que los dioses del rock estén siempre con ustedes.
Esto fue Sirenas Cuánticas.
When you're ready, come and get it. Na, na, na.
Gracias, mamo.